Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Siguen las agresiones contra congresistas y ministros. Todas las semanas tenemos información sobre cómo ministros, viceministros o congresistas de la República son agredidos con insultos, les arrojan cosas. Esta vez ya se llevó a una agresión física más grave todavía, pero lo que vemos es que cada vez este tipo de agresiones son más violentas. Por ejemplo, el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, en la ciudad de Arequipa, fue atacado primero con un botellazo y luego a golpes por un manifestante. El congresista reaccionó y también golpeó al manifestante. Es muy condenable la violencia, venga de donde venga, siempre lo decimos. No puede ser que se le increpe a un congresista de esta manera, lanzándole botellazos y luego golpeándolo. El congresista reacciona, eso digamos se podría justificar desde su punto de vista, porque él ya nos ha explicado en una entrevista que nos dio esta misma semana que él a veces reacciona de esa manera porque no puede controlarse. Ha dicho además que este señor le mentó a la madre y que para él su madre es sagrada y que reaccionó de esta forma, pero lo que no puede hacer el congresista tampoco es golpearlo cuando el agresor ya está reducido. En un momento la policía interviene, reduce a su agresor, está tendido sobre el piso y el congresista lo patea cuando está en el piso en repetidas oportunidades. Eso también es inadmisible de un congresista de la República, ¿no? Porque, digamos, esa persona ya estaba reducida, era para que sea detenida y ni siquiera se le detuvo, esto quedó ahí. Cada uno se fue por su lado y ahí quedó el evento de la agresión. Como repito, debemos condenar siempre la violencia, venga de donde venga. Y el congresista Martínez también ya tiene antecedentes de este tipo de altercados, ¿no? Esta semana se agarró, digamos, boca a boca con un manifestante que le increpaba el hecho de que había llamado ociosos o financiados por el narcoterrorismo a los manifestantes, y el congresista le empezó a responder también con groserías y lo retaba de alguna manera a liarse a golpes, cosa que no sucedió. Hace unos años también, cuando era alcalde de Majes, tuvo una pelea a golpes con un regidor por la que fue denunciado, pero él asegura que también fue en defensa propia, que el que lo golpeó primero fue el regidor. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini, también fue agredido cuando revisaba instalaciones de Cuna Más en Calca. Protestantes atacaron el lugar primero con huevos y tomates. Las protestas duraron aproximadamente 10 minutos y cuando el titular del MIDES subió a su vehículo, esta vez los ataques fueron con piedras. Tenemos unas imágenes en las que se puede ver cómo arrojan piedras hacia el vehículo del ministro de Inclusión, de Desarrollo e Inclusión Social. El resultado del ataque fue una luna rota en un vehículo oficial. La República informó además que De Martini canceló su itinerario en esta provincia de Cusco tras la agresión de la que fue víctima. Recordemos además que De Martini fue viceministro de la ahora presidenta Dina Boluarte en justamente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que es uno de los voceados para suceder al premier Alberto Otárola en ese cargo. Veamos un momento, por favor, este video de la agresión.
Acá se encuentra un ministro de Inclusión Social, del programa de Inclusión Social, y están en estos sinvergüenzas, a mi pueblo han llegado, con cara y palo han venido acá sinvergüenzas, que no les interesa nada, se han escapado, se paran escapándose de acá del pueblo, están escapándose, hagan viral por favor.
Eso fue en Cusco, y tenemos también el caso de la ministra de Salud. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, fue abucheada en el hospital Cayetano Heredia. Trabajadores y pacientes le gritaron: necesitamos medicinas, el SIS no existe. Recordemos que esta ministra fue cuestionada la semana pasada por haber viajado a los Estados Unidos en plena emergencia por las lluvias y los huaicos. Escuchemos lo que sucedió en el hospital.
¡No, medicina!
Bueno, esta es una muestra de el rechazo que existe a toda la clase política, tanto a el Congreso como al Ejecutivo. Vemos congresistas y ministros que son abucheados y en algunos casos agredidos con una violencia injustificable realmente, ¿no? Y además son de todas las tendencias, congresistas de izquierda, de derecha, no importa. Cuando van a la calle o a sus regiones, son recibidos de esta manera. Digamos, esta es la peor expresión del famoso que se vayan todos, ¿no? Y una síntoma además del descrédito tanto de los congresistas como del Poder Ejecutivo. Recordemos que casi el 80% pide adelanto de elecciones según las encuestas, pero parece ya haber un pacto entre el Congreso y el Legislativo para quedarse al 2026, a pesar de la pérdida de legitimidad que tienen y que vemos ahora en las calles cada vez con mayor violencia, lo cual es muy preocupante. Y además recordar que ellos mismos anunciaron lo del adelanto de elecciones. Ya había un proyecto aprobado en diciembre, la propia presidenta Dina Boluarte le encargó al Congreso que adelantara las elecciones, que presentara un proyecto y lo aprobara. Sin embargo, eso no sucedió. Empezó la mecedora y nunca se llegó a aprobar ningún proyecto de adelanto de elecciones, al punto que en este momento ya la mayoría de congresistas dicen que no es necesario adelantar ninguna elecciones, que ellos fueron elegidos hasta el 2026 y se van a quedar. A pesar de que en contextos como este de crisis política, las elecciones son una especie de válvula de escape, ¿no? Cuando hay elecciones es el momento en que la ciudadanía siente que tiene la sartén por el mango y puede tomar una decisión. Se ponían mil pretextos también con respecto, por ejemplo, a las reformas políticas que habían que hacerse, ¿no? ¿Cómo vamos a adelantar las elecciones sin reformas? Bueno, no se adelantaron las elecciones y se está haciendo alguna reforma, tampoco. Eso ha quedado también allí, ¿no? Entonces, aparentemente los congresistas no están haciendo nada más que sobrevivir a pesar de su falta de legitimidad y el Ejecutivo de la misma manera. Por otro lado, renunció la viceministra de Ambiente. Rosa Karina Pinasco Vela renunció a su cargo de viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, luego de que la Fiscalía decidiera allanar las oficinas de la entidad con el fin de iniciar una investigación en su contra, tras haber beneficiado a una ONG que fundó junto a sus familiares. Por medio de sus redes sociales, el MINAM confirmó la salida de la funcionaria, aceptando su carta de renuncia después del reportaje de Punto Final el último domingo. En el reportaje se conoció que Karina Pinasco había usado su cargo para beneficiar a la ONG Amazónicos por la Amazonía desde el 15 de diciembre, día en que fue designado. O sea, desde el mismo día que ingresó su puesto, habría empezado a beneficiar a la ONG que ella misma fundó junto a sus familiares. Ahora la ex viceministra fue denunciada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en perjuicio del Estado. Por otro lado, una noticia que nos ha llamado mucho la atención también, el ex premier de Pedro Castillo y ex jefe del gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres, ha anunciado que va a ser candidato presidencial. En una entrevista con la ex ministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo, Anaí Durán, el ex premier Aníbal Torres dijo que si el pueblo lo pide, él se va a lanzar a la presidencia y que, por lo que él ha visto, el pueblo lo está pidiendo. Pero escuchémoslo.
¿Y qué papel jugaría Aníbal Torres en ese cambio social? ¿Cómo se ve usted ahí?
Bueno, fíjese usted, siempre cuando se ha hecho esa pregunta, los políticos han dicho, no, bueno, eso depende, no, si la población lo pide, entonces no voy a participar. Aquí estamos ante un hecho concreto, estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide y lo pide constantemente, lo pide el sur del Perú, lo pide el centro del Perú, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte, no todos, no, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad, de manera que estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos. Y es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente. Hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero repito, no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino.
Aníbal, muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, Aníbal. Bueno,
dice que se va a lanzar a la presidencia de la República porque el pueblo lo pide, ¿no? Al estilo de Pedro Castillo, que siempre invocaba al pueblo. Todo era una cuestión de que el pueblo lo pedía, tenía que pedirle autorización al pueblo. Ahora también resulta que el pueblo escribió su discurso con el que dio el autogolpe de Estado del 7 de diciembre, ¿no? Recordemos además que Aníbal Torres es acusado de los delitos de rebelión y conspiración por su presunta participación en el autogolpe del 7 de diciembre, precisamente, ¿no? Pero parece que él ahora quiere erigirse como el sucesor de Pedro Castillo, quien actualmente está preso en la Diroes. Ahora vamos a hablar del caso del español Jorge Hernández, quien ayer fue puesto en libertad bajo comparecencia restringida. El hecho de que se le haya liberado a este personaje, digamos, una pieza clave dentro de la presunta organización criminal del expresidente Pedro Castillo, ha hecho suponer a muchos que probablemente se ha acogido a la colaboración eficaz, ¿no? Además, considerando que las fotos y los chats que se han publicado hasta el momento sobre su relación con el general Alfaro eran suyos, provenían de su teléfono celular. Además, se ha informado que los generales de la policía usaban el fondo funerario de la PNP como caja chica. El español reveló que el gerente de la entidad, el coronel Rafael Sánchez, le dio 65.000 soles al ex comandante general Raúl Alfaro Alvarado. Agentes del equipo especial que apoya a las fiscalías contra la corrupción del poder irrumpieron en las oficinas del Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional. Está súper activa la fiscalía allanando instituciones públicas, ¿no? O, en este caso, una institución policial en Magdalena del Mar para llevarse computadoras, archivos de almacenamiento de datos, libros contables y gran cantidad de documentos. Es importante saber si es que el español efectivamente se ha acogido a la colaboración eficaz, porque él tiene información muy valiosa sobre, por ejemplo, cómo se fugó el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien continúa prófugo de la justicia y que todo indica fue ayudado desde precisamente la propia Policía Nacional y el general Alfaro. La fiscalía ha solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra Jorge Hernández, alias El Español. Y justamente hace unas horas entrevisté a el general en retiro Eduardo Pérez Rocha sobre este caso. Él ha sido director de la policía y él nos explica en la entrevista por qué habría sido un premio pasar al retiro por incompatibilidad y no por estar acusado de ser miembro de una organización criminal al general Raúl Alfaro. Escuchemos la entrevista. Bueno, y ahora estamos con el general en retiro Eduardo Pérez Rocha. Él es exdirector de la Policía Nacional. ¿Cómo está, general?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahí a disposición cualquier consulta que tengas a bien formular.
Sí, general, quería consultarle sobre el caso del general Alfaro. Él es indicado por la Fiscalía de pertenecer a una organización criminal presuntamente liderada por el expresidente Pedro Castillo, y él habría tenido la misión de facilitar la fuga de algunas personas del entorno presidencial que eran buscadas por la justicia o que tenían órdenes de captura, como los sobrinos del presidente o el exministro Juan Silva. Digamos, él ha sido removido y se ha nombrado a otro general en su cargo de comandante general de la Policía Nacional, pero yo quería consultarle sobre una cosa muy específica. La forma como han removido al señor Alfaro de la Policía Nacional, ¿es la forma adecuada y qué efectos genera esto de haberlo sacado por renovación de cuadros, que es la manera que entiendo cómo ha sido retirado de su cargo?
Mira, algo que pocos conocemos. Tenemos nosotros el régimen disciplinario que rige para todos los efectivos de la Policía Nacional. Y lo más interesante, ya por lo menos se conoce, que desde el año 2021 ha habido relaciones entre el español y Alfaro. Segundo, se conoce ahora por WhatsApp de que efectivamente se daba el lujo el español de pedirle, oye, ¿dónde quieres trabajar? ¿A la Dirín o Dijimín? Y él dice, no quiero Dirín ni Dijimín, quiero estar en investigación criminal, donde efectivamente posteriormente se le designó. Hemos visto ya WhatsApp que ahora han salido a luz, en donde efectivamente el trato entre el español y este ex comandante general era él, se dirigía al español como brother. Eso quiere decir que hay gran amistad. Lo más interesante de todo, y esto es, va a tu pregunta. Se supone que él también le pide que lo designen comandante general, que lo apoye. Y efectivamente, ya cuando le comunican de que va a ser designado comandante general, este español le dice, yo te voy a dar tu uniforme. Y este le manda un WhatsApp y le dice, mira, lo que yo quiero es este tipo de botas y de esta talla. Eso se lo remite a la española. Y en la intervención que hemos visto acá del equipo especial de corrupción, se ha encontrado ese tipo de botas. Vale decir, la mentira en la Silla Verde, que efectivamente en una fotografía en donde aparecía en la inauguración de una gruta, era ocasionalmente. A él lo invitaron, pero no conocía, y nunca más, en ninguna otra oportunidad, se reunió con el español.
Mintió descaradamente.
Esto está en declaraciones ante el Ministerio Público, donde inicialmente lo citaron y no concurrió, pero en la tercera vez sí. Y ahí él declara que es la única vez, que nunca más había tenido relación. Te comento, hay un artículo que es infracción contra el servicio policial. Es la MG 69, vale decir, una falta muy grave, y dice, solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios proveniente directa o indirectamente de un usuario del servicio o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión. Acá hemos visto, y también ya se conoce, de que le pedía nombres de generales para poder asignarlos en puestos que quería el español que se les indique. Algo que pocos conocemos, ¿ah? Tú recordarás que cuando se da a las 11:30 del día 7 de diciembre el golpe en Palacio de Gobierno, se supone que inmediatamente el presidente le pide al ministro Willy, oye, comunícame con el comandante general de la policía. Y ahí él le da el teléfono, no escucha, pero él, comandante general, él dice efectivamente que le indicó primero seguridad para sus padres, para Betsy, para el ex primer ministro Aníbal Torres, y también le indica que tiene que tomar el Congreso de la República y detener a la fiscal de la Nación. Así es. Esto obliga a que él coordine, lógicamente, no había ningún comandante general de la Fuerza Armada que apoye esto. Entonces se reúnen y después de una hora dicen, bueno, vamos a hacer un comunicado, pero esto es flagrancia. Entonces van y, como hemos visto, lo detienen a Pedro Castillo. Pero algo que no sabemos, en la detención estuvo Alfaro. Y alguien se pregunta, cuando intervengo a alguien, se tiene que sentar un acta. El celular de Pedro Castillo se supone que no se ha revisado, entre comillas. No sería nada raro, ahora que sabemos de que a él, Alfaro, estaba integrando una organización criminal presidida por el presidente.
Que él lo haya desaparecido.
Lo debe haber incautado, y dos cosas, o lo ha desaparecido o lo tiene, digamos, ahí como resguardo.
Muy seguro, claro.
Entonces, como te digo acá, y a tu pregunta, el aspecto de haberle dado, digamos, el relevo, si bien es cierto, no le han dado las gracias por los servicios prestados a la nación, pero se le está premiando al pasarlo a retiro por renovación de cuadro, vale decir, que se va con todos sus derechos, no se le ha quitado ninguno. Pero sin embargo, como te digo, en esta infracción muy grave 69, a él lo que debían haberle hecho es relevarlo, ponerlo a disposición del Ministerio del Interior de Asuntos Sociales, que es el que hace la investigación cuando hay faltas graves, y en proceso sumario, que dura 30 días, como dice esta infracción muy grave, pasarlo a retiro, pero por medida disciplinaria.
Para que pierda sus beneficios, quiere decir.
Lógicamente, si no le invitan por renovación de cuadro, solamente se le da las ambas partes de los años que prestó servicio. Entonces, yo en toda mi vida, en servicio activo, y después ya pasado a retiro, nunca, nunca he visto que se intervenga, no solamente, no el domicilio, sino la oficina del comandante general en el tercer piso del Ministerio del Interior y forzando la puerta.
Sin precedentes.
Oye, es increíble, por eso a mí me parece que acá no se ha tomado medidas como debían haberse ejecutado por esta falta muy grave que ha cometido este, este excomandante general.
Y ahora, ¿es suficiente con la remoción? Digamos, usted dice que no se le ha removido correctamente porque él debería, digamos, perder sus beneficios por la carrera policial. Sin embargo, se le ha removido porque era una papa caliente, ¿no? Y políticamente querían hacer algo para demostrar que están combatiendo con la corrupción, que es el discurso que tiene el gobierno. Pero hay otros oficiales vinculados al caso Ascensos y que ellos están todavía en actividad a pesar de que están sindicados de haber pagado por haber ascendido. ¿Ellos también deberían ser removidos? ¿Cómo se debería actuar con ellos para, digamos, limpiar la institución en estas circunstancias?
La ley, por si acaso, para la designación del comandante general de la policía, igual que la Fuerza Armada, es los tres que siguen en antigüedad al comandante general que es relevado.
Angulo, este no, caso, Angulo no sigue, ¿no es cierto? Angulo no está.
No, no, te voy, claro, eso te voy a comentar. En este caso, Alfaro, Alfaro le seguían dos tenientes generales, uno jefe de Estado Mayor, el otro que era el inspector, pero los dos están comprometidos en graves faltas e investigaciones, uno por sustracción de gasolina y el otro porque tenía, ¿te acuerdas?, este equipo que se dedicaba a captar delincuentes y privarlos de la vida. Entonces, están comprometidos. Esos dos no podían ser. Después venían los generales más antiguos. De los generales más antiguos tienes a un general Córdoba y un general Vargas. Pero Semino Córdoba reingresa a la policía y había ascendido el año 2011, ojo, hace 10 años.
Judicialmente y, regresa, ¿no?
Así es. Y Prada Vargas también reingresa y él ascendió el año 2013. Vale decir, por el tiempo, digamos, y el motivo de haber sido expulsado, se reintegrarse, esos dos primeros no se le toma en cuenta. Entonces quedan tres. Queda Lazo Fernández, que asciende el 2019, Cacho Roncal también el 2019, y después viene Angulo Tejada, que asciende el 2020. Vale decir, Angulo Tejada ha sido designado comandante general y automáticamente siete, que eran los más antiguos, pasan a retiro por renovación de acuerdo a ley. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Porque va a haber un cambio total de los comandos en la Policía Nacional. Lo que se espera es la proclama. ¿Qué es la proclama? Es cuando lee su mensaje de asunción de cargo el comandante general y dicta las medidas que va a seguir. Lógicamente, el comandante general, si no tiene problemas disciplinarios, de enfermedad, etcétera, él tranquilamente debe de ser el comandante general por 2 años. Ajá, vale decir, hasta el año 25, 2025.
Bueno, vamos a esperar esa proclama para ver cómo va a ser su trabajo durante estos 2 años que siguen y cómo efectivamente se plantea algún tipo de renovación o de reforma de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, general, por esta entrevista. Muy amable.
A tus órdenes, suerte y cuando gustes ahí para coordinar contigo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, para terminar el programa de hoy, solamente mencionar que hoy, desde las 4 de la tarde, el Pleno del Congreso debatirá la denuncia constitucional presentada contra la ex-premier Betsy Chávez y los ex-ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta por su presunta participación en el autogolpe de Estado que dio Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Se requieren 50 votos a favor para que se aprueben las acusaciones constitucionales en cada caso. Además, el Pleno del Congreso decidirá si Chávez y Sánchez, que son los congresistas de estos tres, serán suspendidos en sus funciones como parlamentarios. Parece que la suerte de la señora Betsy Chávez ya estaría echada. En el caso de los otros dos exministros, todavía hay dudas y no se sabe cómo van a votar las bancadas, pero estaremos atentos esta tarde. Eso ha sido todo por el programa de hoy y nos vemos mañana en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.